Hechos capítulo 8. Hemos visto cómo el Señor ha empezado a utilizar a sus discípulos para predicar el Evangelio con señales y prodigios de una forma poderosa en Jerusalén. En esta época, cuando es el nacimiento de la iglesia, han pasado ya algunos meses, tal vez años en este momento, cuando la iglesia tiene una cierta libertad de reunirse. Ellos se acostumbraban a reunir en los atrios del templo, precisamente en el pórtico de Salomón, en donde había también mucha gente, muchos rabinos andaban por ahí haciendo con sus grupitos, enseñando sus doctrinas, y era un lugar preferido para los cristianos. Habíamos visto que eran admirados por la gente, el pueblo los admiraba y hablaban bien de ellos, pero empezó a haber una persecución. Uno de los diáconos o de los servidores que fue escogido para servir a las mesas, un joven Esteban lleno del Espíritu Santo, discutía con los griegos eran los judíos de habla griega o de otra habla que no fuera el arameo, que era el idioma que se hablaba en ese momento en Jerusalén, judíos que venían de otras partes, pero que durante las fiestas estaban ahí y se quedaban algún tiempo ahí más, y había sinagogas ahí en donde predicaban en los idiomas de las diferentes personas. De estos griegos, también Esteban era uno de los griegos también, judíos griegos, discutían con Esteban, no pudiendo refutarlo, lo acusaron falsamente, y después de esta acusación se le llevó al tribunal del Sanedrín, y mientras él estaba defendiendo su causa, o más bien estaba presentando el testimonio del pueblo de Israel, al final, a los judíos les hace ver que ellos mismos son los que han matado no solamente al Señor Jesucristo, sino también a todos los profetas y siervos que el Señor había enviado anteriormente. Ellos se tapan los oídos, lo sacan afuera y lo apedrean. En el capítulo anterior, en el versículo 58, dice que le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llama Saulo, y apedrearon a Esteban hasta que murió. Este Saulo, vamos a ver ahora la historia de Saulo aquí, se nos va a narrar un poquito de él, va a ser el que después el Señor le va a cambiar el nombre por el apóstol Pablo. Pero vemos que en este momento está parado allí, están poniendo las ropas a los pies de Saulo, y esto significa que de alguna manera, conforme vamos a ver en diferentes partes, aquí mismo en el libro de los Hechos, que se nos narra la conversión de Saulo prácticamente tres veces, una narrada por Lucas y dos por la misma boca de Pablo testificando a diferentes personas más adelante, y también los comentarios que hace Pablo en otras de sus cartas, nos damos cuenta que Saulo era una persona importante que estaba dando su voto, estaba aprobando de alguna manera esta muerte de Esteban. No sabemos las condiciones particulares, es interesante notar que tenían de alguna manera la capacidad legal, o lo pudieron hacer, apedrear a Esteban en este momento, darle muerte, sin la autorización explícita del procurador, que normalmente tenía que dar la autorización para que los judíos pudieran matar a alguien. Esto fue un linchamiento en donde la gente se amotinó y sacaron a Esteban y lo apedrearon, y pues no podían culparlos a todos, ¿verdad? Fue una situación salvaje que sucedió. Pero de cualquier manera, este joven Saulo escuchó lo que dijo Esteban, escuchó la defensa de Esteban, y de alguna manera, este, en vez de ser tocado en su corazón, en vez de voltear a escudriñarse a sí mismo, cerró su mente, y este celo tan terrible solamente quiso que se le diera muerte a Esteban. Y vamos a ver ahora cómo este celo se vuelve de una forma tan terrible que Saulo empieza a perseguir. Entonces nos dice aquí en el primer versículo del capítulo 8 que Saulo consentía en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Eso es bien interesante porque el Señor había dicho a los discípulos: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, que es fuera de la ciudad de Jerusalén, en la región exterior, en Samaria, que es ya otra ciudad fuera de Judea, y hasta lo último de la tierra. Pero estaban todos en Jerusalén, estaba muy cómoda la iglesia ahí. Y el Señor muchas veces utiliza la persecución que aparentemente va a destruir la iglesia para la esparción del Evangelio. Este joven Saulo, que empieza a perseguir a la iglesia, está pensando destruir esta comunidad. Está pensando que de alguna manera se acabe, pero no se da cuenta que al perseguir a la iglesia salen todos los cristianos que están allí, o muchos de ellos, y pues la fe que tienen ellos no se quedan callados con el mensaje, van a empezar a esparcir el mensaje del evangelio en otros lugares. Entonces el Señor utiliza esta persecución para llevar a cabo eso que había dicho, de que iban a ser esparcidos llevando el mensaje fuera de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que se quedan los apóstoles allí en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Estos hombres piadosos que se llevan a Esteban y hacen gran llanto sobre él no necesariamente eran cristianos, ¿eh? Bien pudo haber sido, y parece por lo que, como se narra el texto aquí, que eran judíos nada más, judíos piadosos, que iban a dar una sepultura correcta a Esteban. ¿Por qué pienso que tal vez no eran cristianos? Porque los cristianos salieron corriendo, huyeron de allí por la persecución que había. Pero estos hombres era algo que los judíos no podían dejar simplemente una persona así, sino había que darle una sepultura. Y el hecho de que hubo gran lamentación, pudiera ser que es justamente porque pues los que no son cristianos, su esperanza muere cuando muere la persona, ¿verdad? En un funeral en donde la persona que muere o los que están visitando, los que vienen a visitar el funeral, no son cristianos, es puro llanto, es puro dolor, porque se murió la persona y se perdió. Pero cuando sabemos, yo como cristiano sé que la persona que murió está con el Señor, pues sí me da un poco de dolor, pero tengo el gozo de saber que todos nosotros los que hemos conocido al Señor hemos ya pasado de muerte a vida y nuestra vida está escondida en Cristo, y el puro hecho de pasar de este cuerpo al otro es solamente una transición por la cual todos tenemos en algún momento que pasar, de alguna manera, porque con este cuerpo no vamos a entrar al reino de Dios. Y solamente los que se han ido antes, pues se nos adelantaron, ¿verdad? Un poquito antes, pero nuestra esperanza y nuestro gozo es saber que están con el Señor. Dice aquí que entonces Saulo estaba asolando la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos aquí un paréntesis entre lo que está pasando con Saulo, que después lo vamos a retomar en el capítulo 9. Se nos dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Nuevamente, llevan la fe, llevan la convicción de lo que ha sucedido en sus vidas y hacia donde van, van sembrando la semilla de la fe, del evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Este Felipe es uno de los siete que había sido escogido juntamente con Esteban para servir a las mesas. Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo y vemos que el Señor lo estaba utilizando no solamente para servir a las mesas, sino también para predicar el evangelio. Pues a Felipe también. Más adelante se le llama a Felipe, Felipe el evangelista. Aunque nosotros todos podemos predicar el evangelio y podemos evangelizar en diferentes lugares, existe el don de evangelista también, que es una cualidad y un don que Dios le da a una persona para que tenga las palabras exactas para de alguna manera tocar el corazón de las personas, tal vez en multitudes, para que lleguen al conocimiento del Señor. Y esto es algo que Felipe tenía, es un don que el Señor le estaba dando, y dice que es enviado a Samaria y les predicaba a Cristo. Ahora, esta Samaria es muy especial, esta ciudad, porque cuando se dividió el reinado de Israel, después de Salomón, su hijo Roboam, bueno, era por mandato de Dios, pero su hijo Roboam tuvo un conflicto con Jeroboam y se dividió el reino de Israel y se quedó la tribu de Judá en el sur y todas las otras tribus se quedaron con Jeroboam, se dividió en dos partes. Después vinieron diferentes guerras en diferentes formas, pero en un momento dado los asirios se llevaron a los judíos más importantes de la zona de Samaria, porque Samaria, antes de que esto sucediera, era como la capital del reinado del norte, y Jerusalén, pues la capital del reinado del sur. Cuando estos judíos fueron capturados por los asirios, después ellos trajeron gentes extranjeras a que moraran ahí, mezclados con judíos. Y esta es la raza que viene a ser lo que ahora está en Samaria en esta época, una raza mezclada. Por este motivo los judíos los veían como menos, porque ya no eran judíos puros, eran judíos mezclados. Y ellos, por sentirse también rechazados, ellos empezaron a decir que ellos tenían que adorar, no en Jerusalén, sino hicieron un templo en el monte Gerizim, y ahí adoraban ellos. Por eso es que cuando el Señor viene con la samaritana le hace la pregunta: oye, los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nuestros padres dicen que es en este monte donde tenemos que adorar. Y el Señor le responde: bueno, mujer, te digo que la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, sino que el Señor anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Estos samaritanos eran aborrecidos por los judíos en esta época, pero el Señor envía a Felipe a Samaria a predicar el Evangelio. Dice el versículo 6 que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Vemos que las señales en la época de los apóstoles era una cosa muy especial. Saben, durante el ministerio del Señor Jesucristo y durante el ministerio de los primeros apóstoles, cuando ellos oraban por los enfermos, nos dice la Escritura que todos eran sanados. Hoy en día, cuando se ora por los enfermos, no todos los enfermos son sanados. Hay algunas personas que dicen que el que no sana es porque no tiene fe. Esto me parece un poco injusto, porque ¿la fe de quién es la que sana? ¿La fe del que ora o la fe del que recibe, por quien están orando, verdad? Porque tiene que ver de las dos partes. Pero la Escritura no nos dice que todo enfermo ahora tiene que sanar. De hecho, vemos en el ejemplo de Pablo que él mismo estaba enfermo, y aunque él tenía el don de sanidad y oraba por enfermos y sanaba, él mismo estaba enfermo. Lo que sucede es que en este momento el Señor está dando estas señales y estos prodigios, así como los apóstoles habían orado: Señor, envía tu Espíritu Santo para que a través de señales y prodigios tu evangelio sea esparcido. Esto era una credencial de que venían respaldados por el Señor, de que el mensaje venía respaldado por el poder de Dios. Entonces, cuando llegaban con, no eran campañas de sanidades las que estaban haciendo ahí, ni campañas de milagros, sino simplemente estaban anunciando el evangelio y venían los enfermos, y los enfermos eran sanados sin tener que hacer ninguna situación demasiado grande, ¿verdad? Pero lo importante era que era predicado el evangelio. Dice aquí: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Vemos que hay un mago que a través de sus trucos, y no sabemos incluso si tenía alguna situación de ocultismo, porque saben, mucha de la magia, incluso hoy día, no solamente es el arte de la prestidigitación o de ilusionismo, sino también yo estoy convencido de que en mucha de la magia hoy en día existe también el poder satánico, ¿verdad? Y esto no es para sorprendernos, porque nosotros sabemos que cuando Moisés llegó delante de Faraón, los milagros que hacía Moisés, como el convertir su vara en culebra y luego tomándola de la cola que se hiciera vara nuevamente, los magos que estaban con Faraón también hicieron estos trucos. Y muchas de las plagas, no todas, también lo pudieron ellos duplicar, no todas. Así que de alguna manera vemos que este hombre estaba aquí en Samaria con sus trucos de magia. Obviamente no iba a tener el poder que tenía Felipe, porque él estaba obrando a través del poder del Espíritu Santo. Era notoria para la gente cuando había un milagro que definitivamente tenía que ser el poder de Dios. Por ejemplo, la curación de ese ciego que el Señor había curado justamente ahí en Jerusalén, y la resurrección de Lázaro también. Después, cuando Pedro sanó al cojo que estaba en el templo, todas estas señales eran señales en donde la gente estaba convencida de que era el gran poder de Dios. Bueno, de alguna manera este señor Simón tenía engañados a estos samaritanos y creían ellos que era el poder de Dios el que actuaba a través de este hombre, pero este hombre obviamente lo hacía para ganar dinero. No crean ustedes que solamente estaba haciendo esos trucos de magia para tener popularidad o para que la gente pensara que ese era un buen hombre. De ahí que hoy en día se utiliza la palabra del simonismo para muchas cosas. Una de ellas es el querer sacar dinero utilizando las cosas de Dios. Otra es el querer comprar posiciones dentro de la iglesia con dinero. Pero este hombre dice aquí que oyó el mensaje también y de alguna manera creyó y fue bautizado y estaba con Felipe, viendo lo que estaba sucediendo y asombrado de todas las señales que se hacían. Dice el versículo 14 que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí hay un detalle que de alguna manera el Señor quiere mostrar a la gente. Uno de ellos es que Samaria ya había empezado su propia religión aparte, su propia forma de adorar al Señor, que era una forma equivocada. Y el hecho de que el Señor hace que vengan los apóstoles que estaban en Jerusalén, de alguna manera era como para comprobar y para sellar que esto es correcto, que están en el camino correcto, imponen las manos para que reciban al Espíritu Santo. Como sea que sea, ya sea que se reciba el Espíritu Santo cuando creemos o se lo pedimos después, no es alguna labor nuestra que tenemos que hacer, simplemente tenemos que venir delante del Señor y decirle: Señor, lléname con tu Espíritu y ya, ¿verdad? Porque es una promesa que el Señor ha hecho que va a suceder con nosotros, ¿verdad? Pero vienen los apóstoles, ponen las manos sobre ellos, reciben el Espíritu Santo y obviamente debió haber habido algún tipo de manifestación. No sabemos si hablaron en lenguas, no sabemos qué cosas estaban haciendo o simplemente tenían otro tipo de manifestaciones. Pero dice el versículo 18 que cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba también el Espíritu Santo. Obviamente aquí Simón estaba viendo que algo estaba sucediendo y quería el truco. Él, como el mago, estaba diciendo: ¿sabes qué? Véndeme el truco. ¿Cómo le hago, verdad, para que esto suceda y yo seguir en mi popularidad? Le dice Pedro: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. La mayoría de los comentaristas bíblicos dicen que este Simón realmente no se convirtió al Señor. La Escritura no dice específicamente esto. Pero la razón por la cual ellos dicen esto es porque Pedro le está diciendo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese también es lo que se le llama simonismo, ¿verdad? Querer comprar una posición dentro de la iglesia. Pero le dice: arrepiéntete, pide perdón, arrepiéntete, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Pero no vemos aquí, por lo menos la Escritura no nos dice, que Simón se arrepintió. Más bien, él dijo, cuando le descubre, que Pedro le descubre su corazón y le dice: veo que estás en una prisión de amargura y de hiel y de maldad también, mostrando nuevamente, necesitas realmente arrepentirte. Él no dice: me arrepiento, y sí, voy a rogar a Dios, sino más bien dice: rueguen ustedes, por favor, para que no me pase ningún mal. Y saben, lo que sí, yo estaba leyendo que algunos comentaristas dicen, el error de muchos es pensar, llegar solamente a Dios para que no me castigue, pero sin ninguna intención de querer cambiar de forma de vida. Eso es interesante. Porque el arrepentimiento verdadero es decir: Señor, yo he estado mal, he estado en una prisión de maldad, en una prisión de amargura, en un camino equivocado, por las razones equivocadas. Y ahora lo que necesito es dejar ese camino, hacerlo atrás, volverme al camino correcto, y eso es un arrepentimiento. Pero no solamente: ay, Señor, perdóname, perdóname, porque no quiero que me vaya a venir ningún mal. Cabe preguntar, Cuando una persona se arrepiente, entre comillas, de esa manera, solamente porque no quiere recibir un castigo, pero no porque realmente se sienta mal de la maldad que ha hecho. Si pudiera seguir haciendo la maldad sin recibir el castigo, ¿cuál sería la opción que tomaría? Y vale que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Nosotros seguiríamos en el pecado si el Señor nos diera permiso de seguir pecando, o aborrecemos realmente el pecado porque ofende a Dios y porque es un camino equivocado? Bueno, aquí, Simón, esta es la posición que toma aparentemente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Ahora, fíjense la situación. Felipe está en un avivamiento tremendo allá en Samaria, pero los planes de Dios, que normalmente, lógicamente, hubiéramos pensado, es bueno que se quede en Samaria hasta que se afirme bien el Evangelio y el mensaje, lo que está sucediendo ahí. El Señor tiene otros planes y se le aparece un ángel y le dice: vete al desierto, a tal lugar, a tal camino, y ahí se te va a decir lo que va a pasar. Y cuando ya está en ese camino, ve que viene un etíope que guardaba los tesoros de esta reina. Era un hombre importantísimo dentro de este reinado importante de Etiopía. Y había venido a adorar. O sea, era una persona que obviamente conocía de Dios y había tomado el tiempo de, en un largo camino, venir a adorar a Jerusalén. Un hombre con mucho dinero, allá pudo comprar algo que era muy caro, que era la escritura hecha a mano, y venía leyendo al profeta Isaías. Seguramente despacio, le ha de haber dicho a su cochero: vaya, vete despacio porque voy leyendo. Iba tranquilamente leyendo al profeta Isaías, y le dice el Señor: acércate al carro. El versículo 30 dice que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías, obviamente lo estaba leyendo en voz alta, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ahora, esto es bien interesante porque la gente no entendía las escrituras de Isaías, que eran justamente relativas a un Mesías sufriente. Porque de repente Isaías habla de un Mesías victorioso y luego de un punto donde va a sufrir. Y luego que va a tener victoria, pero después que va a dar su vida. Entonces algunas personas estaban un poco confusas, pensando que cada vez que se refería al siervo sufriente, se refería o a sí mismo, a Isaías, o se refería, decían algunos otros rabinos, tal vez al pueblo de Israel. O sea, cuando hablaba del victorioso, estaba hablando del Mesías, y cuando hablaba de alguien que sufría, era o el mismo Isaías, o estaba hablando tal vez acerca del pueblo de Israel. Porque no entendían que se refería al mismo Mesías, que el Mesías venía dos veces, una vez para sufrir, pero en ese sacrificio iba a vencer, y otra vez a tomar posesión de su reinado cuando venga la segunda vez. Entonces la pregunta del eunuco es bastante correcta. Él ya había escuchado estas interpretaciones, y dice: ¿de quién está hablando? ¿De sí mismo o de otro? Porque no lo entendía, tratando de realmente de entender esta escritura. Y de ahí Felipe toma este tremendo versículo para de ahí predicar el mensaje de Jesucristo. Qué especial, ¿no? Como el Señor ya tenía preparado todo el terreno. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Fíjense qué especial, y ahí se va el eunuco contento. Pero Felipe, el Señor lo lleva el Espíritu Santo hace algo especial. Se lo lleva físicamente y lo deja en otro lugar, en donde de ahí Felipe continúa caminando, llevando el Evangelio a donde el Señor le va a ir diciendo. Hechos capítulo 9. Hemos visto cómo Saulo, este joven judío, había estado como testigo aprobando la muerte de Esteban. Seguramente este Saulo era perteneciente al Sanedrín, donde podía haber sido legalmente testigo y podía haber legalmente haber dado su voto para que apedrearan a Esteban. Y también vimos que él empezó a perseguir la iglesia de una forma terrible, entrando a las casas de la gente y sacando a mujeres y hombres y los entregaba en la cárcel, nos dice el versículo 3 del capítulo 8. Y de esta persecución empezó a esparcirse la iglesia en diferentes lugares. Esta saña de Saulo se me imagina como la que tenían los inquisidores en la época de la Santa Inquisición, durante esos 600 años en donde perseguían con un odio terrible a los cristianos, a los judíos y a los que ellos le llamaban herejes, que eran los que se convertían al Evangelio. Cumpliendo de alguna manera lo que dice en la Escritura, muchos creyendo que hacen un servicio a Dios, los van a matar a ustedes, le dijo a sus discípulos. Y Saulo con un celo de Dios, o sea, él pensando que estaba quedando bien de alguna manera con Dios, estaba persiguiendo el Evangelio. Porque pensaba, esta es una mentira, esta es una farsa. No sé cuál fue la reacción cuando escuchó el mensaje de Esteban, pero obviamente por ignorancia vemos que Saulo estaba aquí persiguiendo a la iglesia. Entonces dice aquí que respirando Saulo aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. No sabemos si legalmente él realmente podía hacer esto, ¿verdad? Salir fuera del territorio de Jerusalén. No sabemos si el Sanedrín tenía esta capacidad. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Saulo seguramente iba con una compañía de gente, le acompañaban obviamente algunos soldados y gente que eran los que iban a prender a los cristianos que estaban allí. No pensemos que iba en un caballo, muchas veces he oído decir, y Saulo se cayó del caballo, normalmente los rabinos andaban a pie, pero sí cayó al suelo con este resplandor que ve, un resplandor que es más fuerte que el de la luz del sol, y obviamente aquí Saulo sabe quién le está hablando. Cuando Saulo cae a la tierra y escucha esta voz, imagínense ustedes la sorpresa de Saulo cuando sabe, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. En este momento Saulo en su mente tiene que conciliar a Jehová, al Dios al cual está sirviendo, y a Jesús como la misma persona. El cambio que tiene Saulo aquí es un cambio radical y fuertísimo. De ser un hombre inteligentísimo, con mucha tenacidad, con mucha energía, con un celo tremendo de estar deshaciendo la iglesia del Señor, persiguiéndola con un celo terrible, va a empezar ahora, en esta conversión que va a tener, a utilizar esa misma fuerza para predicar el Evangelio. Pero veamos en este momento el contacto que tiene con el Señor. Realmente lo estaba haciendo por ignorancia. No era el caso de los otros fariseos que crucificaron al Señor, que tuvieron un contacto con él. Pablo jamás había tenido un contacto con el Señor, nunca le vio en persona. Y aquí cuando tiene este encuentro con él, cuando le dice, Señor, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero un momento, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Sí, pero el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Y por eso mismo nosotros tenemos que tener cuidado de cómo nos comportamos con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Porque lo que hagamos con ellos, se lo hacemos al Señor. Tal vez pensamos, no, si el Señor estuviera aquí, yo sí que le lavo los pies y hago lo que Él quiera. Pero con quién fulanito de tal, no, tal por cual. Pues ese tal por cual, que es tu hermano en la fe o tu hermana en la fe, es Jesús, es Cristo para ti. Y lo que tú le hagas a Él, se lo estás haciendo al Señor, ¿verdad? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. El aguijón era un pedazo de madera agudo que estaba en la parte de atrás del arado, ¿verdad? Justamente atrás del animal, para que cuando el animal quería rebelarse y dar patadas hacia atrás, pues había ahí un palo ahí picudo para que supiera que no puede darse, se hería el animal haciendo eso. Y por eso le está diciendo aquí, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Estás batallando contra algo que te está haciendo daño. Él temblando y temeroso dijo, y mire lo que dice Pablo, inmediatamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí Pablo cierra la boca, se calla completamente, inmediatamente, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué tremendo encuentro! Alguien puede pensar, y vale la pena meditarlo, ¿por qué no todos los seres humanos tienen un encuentro así con Dios? Todo el mundo se convertiría. ¿Será? ¿Todo el mundo se convertiría? Yo no creo que es así. El pueblo de Israel vio los milagros del Señor. El pueblo de Israel vio el mar partido en dos, cruzaron en seco. Comían del maná todos los días. El Señor estaba manifestado ante ellos como una nube durante el día y como una columna de fuego durante la noche. Vieron infinidad de maravillas y de milagros y aún así no creían. Los fariseos vieron las señales del Señor y dijeron, no, es por Belcebú, por Satanás que está haciendo esas brujerías y hechicerías. Vieron resucitar a Lázaro y lo querían volver a matar a Lázaro para borrar la evidencia. Vieron que el Señor resucitó y sobornaron a los soldados para que dijeran que sus discípulos habían robado el cuerpo. No todo mundo que el Señor tiene un encuentro así va a responder de esa manera. Por eso es que cuando el Señor habla de este joven rico y Lázaro el mendigo que fueron uno al seno de Abraham y el otro al Hades, cuando el rico estaba allí, ¿verdad?, pidiéndose, manda a Lázaro para que moje su dedo y en agua y lo ponga en mi lengua, porque estoy sufriendo aquí, y le dice a Abraham, no, es que no pueden pasar nadie de aquí para allá ni de allá para acá. Bueno, entonces que vaya a mis hermanos y les advierta de este lugar para que no vengan ellos acá. Y le dijo, no, a Moisés tienen que lo oigan a él. No, pero padre Abraham, es que si alguien se levanta de los muertos, entonces iban a creer. Y dijo, si no le creen a Moisés, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Y así fue. Cristo se levantó de los muertos y aún así no creían. Así que el encuentro con Pablo, el Señor no va a desperdiciar acontecimientos así con alguien que no va a responder. Aquí con el encuentro con Pablo, como sabía el Señor que sí iba a responder Pablo a esta situación, tiene este encuentro tan tremendo y vemos que Pablo inmediatamente dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vete para allá, eso voy a hacer exactamente. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión que un varón llamado Ananías entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Veamos un detalle especial. Aquí el Señor va a mandar a este Ananías, que es un discípulo más, no es uno de los apóstoles, no es un personaje importante. Lo va a enviar para que ore por Pablo. ¿Y por qué no envió a uno de los apóstoles? Tal vez para que nos demos cuenta que el Señor no tenía en ninguna manera pensado esa sucesión apostólica en donde vemos nosotros que, bueno, Pedro ahora sí va a orar por el siguiente apóstol que el Señor va a levantar, sino utiliza a otro discípulo. Pero no es un discípulo así nada más, es un discípulo que tenía una comunión con Dios tan genuina que obviamente el Señor le hablaba en otras ocasiones. Porque aquí el Señor le dice a Ananías y él le dice, wow, ¿qué pasó? No caes con el rostro a tierra temblando el Señor. ¿Quién me habló? Sino, heme aquí, Señor, sí, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Hola, ¿qué tal, Señor? O sea, ya tenía esta relación con el Señor, ¿verdad? Entonces, le dice que vaya allá. Es un poco cómico la actitud de Ananías. Entonces Ananías responde, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías parece que quiere informarle al Señor. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y ha hecho muchos males en Jerusalén y tiene autoridad aún de los sacerdotes para prender a tus siervos acá. ¿De veras, Ananías? Sí, Señor. Uy, es que yo me descuidé y no me di cuenta de eso. No, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Para qué vas a ver a Pablo? A lo mejor es una trampa. El Señor le está mandando a Ananías para que vaya, pero Ananías le informa al Señor. Es un poquito cómico, pero a la vez hermosa la relación que hay ahí, ¿no? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué especial, ¿no? Este Ananías llega, o sea, ya con la confianza, obedeciendo, y dice, hermano Saulo, a este hombre que sí sabía él que andaba persiguiendo, pero pues el Señor ya le dio el mensaje. Y recibe la vista y se queda esperando aún allí con los discípulos. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarse los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Como dije inmediatamente, Pablo con el mismo brío, con el mismo ímpetu, empieza a anunciar los caminos del Señor a los judíos, ¿verdad? Confundiéndolos ahora, porque ya sabían quién era él. No le va a servir mucho a Saulo. Él va a creer que sí, de alguna manera le va a servir este testimonio, que sabían que él andaba persiguiendo. Pero en realidad no, porque la ceguera y el celo de estos hombres es tan fuerte que ni siquiera se van a dar a percatar de esta situación. No van a querer verlo de esa manera. Porque yo les digo, la conversión del apóstol Pablo es una piedra principal en el mensaje del Evangelio. Era un hombre que con un celo terrible andaba persiguiendo a la gente y lo conocían. Era un hombre que tenía conocimiento de la Escritura, del Antiguo Testamento, que conocía las escuelas helenistas y las escuelas judías. Y tenía muchas cualidades que el Señor las utilizó. Era un ciudadano romano. Ser ciudadano romano era un privilegio en aquel entonces. Y educado, como dije yo, en buenas escuelas. Era un fariseo, temeroso de Dios, religioso. Y ahora había encontrado el camino que él estaba persiguiendo. Ahora él había tenido un encuentro personal con este Jesucristo, al cual él decía que él era un farsante, que era un mensaje mentiroso, y ahora estaba predicando y demostrando que él era el Cristo. Entonces eso va a crear un conflicto. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Ahora, cuando Saulo está predicando en Damasco, no es inmediatamente que sucede este asunto. Aquí Lucas lo narra así, pero cuando vemos cómo Pablo en el libro de Gálatas está hablando los acontecimientos en una forma un poquito más detallada, dice Pablo que se fue de aquí, se fue a Arabia por 3 años estuvo allá, no predicando nada, recibiendo solamente del Señor, y ya una vez que regresó a Damasco es cuando empieza a predicar la palabra de Dios. Aunque aquí vemos que los acontecimientos son así muy rápidos, pero hay una salida de Pablo y un regreso a Damasco, que es cuando ya planean matarlo aquí estos hombres y lo tienen que descolgar por una, seguramente una casa que estaba en la muralla de la ciudad, porque cerraban las puertas de la ciudad esperando que Pablo pasara por ahí, o sea, lo estaban acechando para que cuando pasara por allí lo aprehendían y lo mataban. Entonces seguramente algún hermano en la fe que tenía una casa que estaba en la muralla, lo descolgaron por la ventana, obviamente una ventana muy alta, aún así con el peligro de que lo pudieran haber, algún vigía lo pudiera haber visto y aprendido. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Hay una persecución ya en contra de Saulo, de Pablo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hay dos cosas que vale la pena observar aquí. Una, que Pablo es enviado a Tarso, ¿verdad?, porque lo quieren matar, y las iglesias tienen ya paz. Saulo era el que estaba, de alguna manera, incitando estas persecuciones. Pero, ¿saben?, en Tarso sucede una cosa, no se nos dice en la Escritura. Filipenses, el libro de Filipenses nos dice, Saulo, que de alguna manera dice que por Cristo él ha perdido todo y lo tiene por basura. Saulo, obviamente, venía de una familia pudiente. Tarso era su ciudad. Pero era una costumbre también entre los judíos que cuando alguno de los judíos ya no se comportaba de acuerdo totalmente a la ley judía, sino que se había ido a otro camino, lo desheredaban completamente. Y es muy posible, con este comentario que nos hace Pablo en la carta a los Filipenses, que cuando llega a Tarso, su familia lo desconoce, ¿verdad?, y lo desheredan, y Saulo de alguna manera dice, bueno, lo tengo perdido por causa de Cristo, pero pues lo tomo como ganancia, ¿verdad?, porque Cristo obviamente vale mucho más que cualquier posesión. Y las iglesias, como dije, están ahora descansando, aunque continúan ya esparciéndose en diferentes lugares. El Señor utilizó esta persecución temporal para que la iglesia fuese esparcida. No va a descansar la persecución ahora. O sea, por un momento va a haber una cierta tranquilidad entre los cristianos, aún durante la predicación del Evangelio por parte de Pedro y por parte de Pablo. Pablo va a ser una persona, como vamos a ver aquí en el libro de los Hechos, que de alguna forma es más tenaz en predicar el Evangelio, y a él sí lo quieren matar. No solamente ahora, van a estar continuamente buscando la manera de matarlo. Los demás apóstoles tienen un poquito más de descanso, son más tranquilos de alguna manera. No se nos narra, por lo menos, los acontecimientos así. De hecho, cuando va a venir Pablo a visitar a la iglesia en Jerusalén en otra ocasión, le van a decir, oye, Pablo, se habla mucho de ti, ¿eh? Se está moviendo mucho el territorio y nosotros estamos tranquilos, vivimos en paz con los judíos. De alguna manera, o sea, tranquilo, no muevas mucho el terreno, ¿verdad? Haz esto y haz aquello y muestra, vete al templo y haz algunas cosas como los demás judíos para que la gente vea que estás tú haciendo y viviendo ordenadamente de acuerdo a la ley. Porque Pablo, al estar predicando el Evangelio a los gentiles, eso a los judíos no lo podían tolerar. Y lo andaban siguiendo de lugar en lugar. Más adelante, una vez, según se dice la historia y la tradición, Pablo tuvo oportunidad de predicarle el Evangelio a Nerón, cuando llegó a Roma. Nerón rechazó el Evangelio. Antes era pacífico hacia los cristianos, pero una vez que rechazó el Evangelio, se volvió en contra totalmente de los cristianos. Dicen algunos que seguramente quedó poseído por algún demonio y empezó una guerra terrible y una persecución desde entonces hasta el siglo IV, cuando Constantino universalizó la religión cristiana, ¿verdad? Y pues fue el nacimiento ahí de la religión católica, que significa universal. Pero el detalle es que esta persecución ahora no existe. Paró cuando paró Pablo de perseguir a la iglesia, y después no va a ser retomada sino hasta después, cuando Nerón va a empezar a iniciar, y después de ahí los siguientes emperadores romanos que continúan con esta terrible, terrible y sangrienta persecución. Hay un libro que se llama el libro de los mártires de Fox, en donde ustedes pueden leer de estas persecuciones, y también en algunos de los libros de Eusebio y de Flavio Josefo, en donde dan con nombres de los diferentes emperadores. Pero el libro de los mártires de Fox también da los nombres de los diferentes emperadores y el tipo de persecuciones que hacían y los tormentos que infligían a los cristianos. Aconteció que Pedro, aquí ya tenemos un paréntesis, nos vamos hacia Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Aquí Pedro tiene una actividad bastante agradable, o sea, llega a Lidia y está este discípulo, ¿verdad?, que está enfermo, y lo sana en el nombre del Señor. Es notorio a toda la gente, y toda la gente, aparentemente aquí dice que toda la gente ahí se convirtió. Entonces se queda Pedro como descansando en Lidia tranquilamente, o sea, qué bendición, ¿no? Llega y a través de la sanidad de una persona, toda la aldea o la ciudad se convierte al Señor. Pero el Señor tiene otros planes para Pedro y lo va a sacar de su comodidad para llevarlo a hacer otra labor. Y esto es importante que nosotros también entendamos. El Señor, a veces estamos en una posición cómodamente, estamos en una posición donde el Señor nos tiene para que pues nos quedemos, o sea, hemos visto la mano de Dios actuar y nos queremos quedar allí. Pero el Señor tiene otros planes, porque tiene otras cosas que quiere que hagamos y nos va a sacar de nuestra comodidad. El Señor sacó a Felipe de ese gran avivamiento que estaba viendo en Samaria, y tal vez si Felipe hubiera podido responderle al Señor, decirle: Señor, pero manda a otro, yo estoy aquí en el tremendo evangelismo, Señor. La gente se está convirtiendo a diestra y siniestra. Pero el Señor tenía otro plan, de llevar el evangelio a este eunuco que se va a Etiopía. Y según la tradición, este eunuco fue como un evangelista llevando el evangelio. Miren, algunos comentaristas dicen que el judaísmo llegó a Etiopía, seguramente, o tal vez, con la reina de Saba que vino a visitar a Salomón, y de alguna manera se llevaron el judaísmo al África. Ahora este etíope viene del África a adorar a Jerusalén, y se va a regresar al África leyendo el libro de Isaías, pero en el camino se encuentra con Felipe, que le explica la escritura y le comparte el evangelio, y este hombre crea el evangelio y se lleva el mensaje del evangelio ahora a Etiopía. Ese era el plan que el Señor tenía con Felipe, lo sacó de su comodidad. Y en nosotros, ¿cuál será el punto donde a veces el Señor nos quiere llevar de nuestra comodidad para movernos el terreno, para compartir el evangelio en otra dimensión? Bueno, a Pedro, esto es lo que le va a acontecer. Dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron al Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Más adelante el Señor va a volver a llamar a Pedro a otra actividad. Pero vean ustedes, el Señor trajo a Pedro a Jope, y ahí lo utilizó para hacer una gran señal, ¿verdad?, levantar a un enfermo. Pero lo sacó de su comodidad para mostrar otra señal mayor, que era resucitar a alguien que ya había muerto. Y de esa manera también dar el testimonio de la gloria del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente vemos la actividad tan fuerte que tenían los discípulos en la iglesia al principio, Señor. Y nosotros sabemos que tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Señor, nosotros queremos también ser una iglesia militante. Queremos presentar nuestras vidas delante de ti para que tú nos utilices en todo el poder de tu Espíritu Santo, llevando también este mensaje a los que no te conocen, Señor. Por favor, prepáranos y límpianos para la obra para la que tú nos has levantado, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno de nosotros y nos lleves con bien en el nombre de Cristo Jesús. Amén.